Tal como adelantábamos, es el momento de hablar sobre el cierre de Punta Peuco. Es un tema que se ha tomado esta semana toda la opinión pública, toda la campaña electoral también. Comandos van, comandos vienen opinando acerca de sus posturas, que también pueden ser cambiantes según el mes que tú vayas viendo. Para conversar sobre la realidad y la ficción de este tema, qué mejor que tener un abogado que se ha dedicado su carrera a los derechos humanos, como Cristian Cruz. Bienvenido a la distancia a la jungla Rock and Pop.
Muy buen día, Vicente, y hago extensivo el saludo a su radio escucha.
Muy bien, lo hacemos acá, se los mandamos desde acá, desde la Rock and Pop. Cristian, lo primero es preguntarte sobre la realidad y la ficción, porque si bien se sabe que era una promesa de campaña y de este gobierno el cerrar Punta Peuco, que tiene 103 reos adentro, 130, perdón, no se sabe bien, se hablan incluso de fechas, pero no, todavía parece ser trascendidos de prensa más que realidad pura, digamos.
Bueno, yo me voy a quedar con dos hechos concretos. Lo que dijo Carmen Gloria Quintana tras salir de una reunión con la presidenta y la posterior entrevista en CNN, donde la presidenta, lo que yo entendí, lo que yo escuché, es que iba a cerrar Punta Peuco. Sin perjuicio de ello, nosotros tenemos documentación de Gendarmería de Chile del año 2016 que da cuenta plenamente del plan operativo para el traslado de los reos de Punta Peuco a Colina 1. Además, agregar que ya hay varios violadores a los derechos humanos, por ejemplo, los condenados en la causa Caravana de la Muerte Copiapó, que entraron directamente a cumplir su sentencia en el penal de Colina 1. Por lo tanto, hoy día existe este tipo de individuos en Colina 1 y ni usted, ni yo, ni los tribunales conocemos quejas o reclamos de ellos diciendo que el recinto no cumple características de seguridad, que es insalubre. Yo le aseguro que los reclusos que hoy día están en Colina 1, violadores a los derechos humanos, están en buenas condiciones e incluso mejores que la población penal común cumpliendo sus condenas.
O sea, en ese sentido, Punta Peuco, desde su punto de vista, Cristian, no tiene razón de existir.
No tiene ni tuvo razón de existir. Esta fue un acuerdo, una genuflexión, un arrodillamiento de las autoridades civiles frente a las exigencias militares. En definitiva, que era el compromiso para que Manuel Contreras ingresase, recordemos, a cumplir cárcel por la primera condena a la que fue sometido por los tribunales, que es el caso Letelier. Esta es una cárcel de privilegio, fue una cárcel de vergüenza. Y hoy día los mismos que nos están diciendo que los pobres viejitos que eran unos criminales o que actuaron como criminales no deben entrar a cumplir pena o que deben salir de prisión sin que exista en nuestra legislación una norma que establezca una edad que la tercera edad no debe entrar a cumplir pena, son los mismos que hoy día nos dicen que los menores de edad deben cumplir presidio, son los mismos que en definitiva crearon la legislación para permitir que Lisset, esa niña menor de edad, en definitiva estuviese privada de libertad en un recinto del Senado. Entonces, hoy en día buscan, insisto, privilegios para quienes no solo no lo merecieron, sino para quienes cometieron los peores crímenes que conoce nuestra historia.
O sea, en ese sentido volvemos al tema que los criminales que han cometido crímenes de lesa humanidad no debieran tener ninguna clase de beneficio y cumplir sus penas, digamos, en términos concretos hasta el final.
Correcto, siempre respetando un justo y debido proceso, siempre con las condiciones adecuadas. ¿Qué me refiero con condiciones adecuadas? Simplemente segregados, que es lo que ocurre hoy día en un sector de Colina 1, porque ellos no deben convertirse de victimarios en víctimas. Claro. Hoy día ellos no son víctimas. El discurso de que han cumplido penas injustas, que son inocentes, bueno, que lo acrediten, que lo demuestren, que nos digan los nombres o sujetos, cuáles son inocentes, por qué sus abogados no recurren a tribunales para intentar demostrar aquello, porque simplemente no es así. Yo he llevado innumerables casos de derechos humanos y es aterrador lo que uno puede ver ahí, lo que hicieron no solo con las víctimas, lo que hicieron con sus mujeres, lo que hicieron con sus niños. Hoy día, si de algo son víctimas, es de su propia maldad.
Sí, de todas maneras, claro, es cada una de las veces que uno lee algún libro al respecto, No sé, estaba pensando también en el informe Rettig, impresionante los detalles, si uno se pone a indagar tan solo un poco, algo que nunca había ocurrido en la historia de nuestro país, eso no hay duda al respecto. Estaba pensando en Álvaro Corbalán, que era súper beligerante cuando estábamos todavía en los primeros años de democracia, y luego, claro, ese es un caso en que también lo apretaron en un penal, digamos, a él lo golpearon en un penal, otro reo, y quizá eso fue un punto en que dijeron, queremos estar separados de toda la población penal común.
Bueno, hoy día eso que ha hecho Gendarmería los tiene en un sector, insisto, de Colina 1, que era el sector más benigno, aquel en que los reos pueden trabajar, están en plena cuidado, tanto en términos de salud, de alimentación, de traslado, de traslados y otros. Uh-huh. Y yo le insisto, ya hace varios meses que hay varios reos en Colina 1, sí. Y fíjese que ninguno de ellos ha reclamado.
No había ni una noticia.
Cauto silencio, porque es cosa que vaya una, dos o tres comisiones investigadoras al penal de Colina 1 y se van a dar cuenta que todo el discurso que ellos tienen para no ser trasladados se va a caer en tres segundos.
Estamos conversando con Cristian Cruz, abogado de Derechos Humanos, sobre el cierre eventual de Punta Peuco. Estamos en año electoral también, abogado, y Sebastián Piñera, de alguna manera, no sabría cómo llamarlo, pero ha presionado con la idea de que una decisión que no tiene justificación, en el fondo no sé si es para, de alguna manera, simpatizar con un votante que él podría tener eventualmente, diferenciarse o tratar de quitarle voto a José Antonio Kast en este caso, diferenciarse de los candidatos como Guillé, como en el fondo como Beatriz Sánchez. No sé por qué, porque recordemos que él tenía otra opinión en años pasados. ¿Cuál opinión le merece a usted como abogado de Derechos Humanos las declaraciones de esta semana de Sebastián Piñera?
Bueno, las tomo de quien viene, una persona que, si bien es cierto, ha sido imputada o inculpada más bien en delitos del orden económico, por lo tanto él puede sentir quizás algún grado de empatía con las personas condenadas, y recordemos, para mí él busca, el buen chileno, anotarse un por otro. Uh-huh. Lo hizo, sin lugar a dudas, cuando cerró el penal Cordillera, sí. Cosa que la Concertación no hizo. Y hoy día pretende nuevamente, creo yo, engañar a los exmilitares cuando les prometió en su primera campaña, oiga, los voy a apoyar, y ahora está haciendo este guiño. Claro. La gracia de los derechos humanos es que no importa la condición política del gobierno o del gobernante, tienen una línea que se debe cumplir a rajatabla bajo toda perspectiva. Y por lo tanto, ni Sebastián Piñera ni Michelle Bachelet deberían ni mantener el penal de Punta Peuco ni dar beneficios a los violadores, a los derechos humanos. Aquí uh-huh. Yo creo que también hay un tercer factor o un tercer sujeto que está escondido tras bambalinas, y que es el Ejército de Chile.
O sea,
el Ejército de Chile, de manera, no sé si vergonzosa, porque después de todo lo que hemos sabido de los robos, yo creo que ese comandante en jefe ponerse colorado. Uh-huh. Después de que se supo que su hijo, cuando él estuvo en misión diplomática en Estados Unidos, con un pasaporte que no le correspondía, recibió dinero de Cancillería sin siquiera dar una boleta. Le aseguro que si usted o yo recibimos dinero del fisco y nos damos una boleta, nos metemos en problemas. Pero bueno, esas son las gracias de usar uniforme. Y el Ejército ha presionó hace muy poco, en el día del juramento a la bandera, dio un discurso delante de la presidenta, delante del ministro de Defensa, dando a entender que los pobres tenientes, los pobres cabos debiesen ser inocentes, que hay que entender el contexto histórico. ¿Qué contexto histórico es capaz de justificar los crímenes aberrantes? Sí. Mire, ¿sabe qué? Yo lo voy a comparar con Arturo Prat.
¿Ya? A ver.
Sí. Mire, es muy simple. Arturo Prat, ciertamente que estábamos en conflicto, en guerra con el Perú, asalta el buque enemigo, ¿ya? Uh-huh. En un acto heroico, los peruanos le dan muerte, nadie puede discutir que eso fue dentro de las reglas de la guerra, y a los peruanos, que se les mira como salvajes, ¿se le ocurrió tirar el cuerpo a Arturo Prata al mar y hacerlo desaparecer? Uh-huh. No sí. Lo hacen, y no solo eso, sino que le mandan una carta conceptuosa a la viuda de Arturo Prat. Por lo tanto, en el ADN de nuestras Fuerzas Armadas saben que eso es lo correcto. Pero ¿qué es lo que hicieron nuestras Fuerzas Armadas con chilenos? Lo hicieron desaparecer, los trataron peor que animales. Entonces, que no me digan que ellos no sabían que cuando hacían eso actúan de manera a lo menos incorrecta.
Bueno, y además Es eso, es como la primera parte, pero el pacto de silencio también ha durado años y años y años también.
Sí, ese pacto, y fíjese que ya ha salido en distintos medios de prensa y en la causa Caravana de la Muerte Antofagasta, como en el caso Riz, hay un documento que firman varios generales en servicio el año 96 en plena democracia, en los cuales dicen que van a apoyar a Augusto Pinochet, incluso una vez que él ya haya dejado la comandancia en jefe, y le debe los más altos honores por ser la persona más importante del siglo XX. Uh-huh. Ese fue un pacto que se cumplió. El ejército no entregó ningún antecedente, no aportó nada a la justicia respecto a la responsabilidad de Augusto Pinochet en los crímenes. Y ahí estuvo Juan Emilio Scheire, Estuvo el fiscal Torres Silva y otros tantos connotados más, que cumplieron su palabra de impunidad a favor de Pinochet.
Cristian Cruz, y para ir terminando esta, ya que nombró a Juan Emilio Scheire, ¿qué cree usted que va a pasar con su filiación al caso Caravana de la Muerte, todo lo que pasó en el regimiento Arica, en La Serena, y el proceso que está viviendo Juan Emilio Scheire?
Bueno, yo no tengo ninguna duda que ya fue procesado, ha sido acusado, que va a ser condenado, que debiese ser condenado a penas efectivas de prisión. Y yo estoy seguro que la cárcel de Colina 1 le va a dar a él plenas garantías, él debe estar tranquilo, que no le va a ocurrir lo que él le hizo a esos 15 ejecutados políticos, que no le va a ocurrir lo que él le hizo a las personas que torturó, que nadie lo va a llevar a una celda oscura, lo va a llevar a medianoche, desnudo, mojado, le va a aplicar corriente, le va a lanzar perros para que lo muerda. Así que yo llamo al señor Scheire y a su familia que estén tranquilos, él va a estar en un lugar adecuado y ellos lo van a poder visitar. Según espero el horario que fije Gendarmería.
Bueno, Cristian Cruz, solo puedo decir que ojalá no olvidemos lo que ocurrió en Chile, porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, como dice el sabio por ahí.
Y si me permite solo un segundo, se ha repetido. Hoy en día tenemos casos de detenidos desaparecidos, José Buenante, José Vergara, uno en la zona cierto de Puerto Montt, Puerto Varas, y el otro en Alto Hospicio, que son de responsabilidad de Carabineros de Chile, con uniforme, en funciones, y por ser obviamente de sectores populares, de sectores con carencias económicas, no ha habido justicia, y a los gobiernos, donde hay militantes de izquierda, gente que dijo estar interesado en los derechos humanos, no ha hecho absolutamente nada por estos jóvenes detenidos, desaparecidos, de responsabilidad de Carabineros en democracia.
Bueno, Cristian Cruz, después de esto nos despedimos y agradeciendo este contacto, un abrazo grande.
Un gran abrazo para ustedes, muchas gracias.
Escuchamos después de este momento en que tocamos varios puntos acerca de crímenes de lesa humanidad, derechos humanos y futuro de estos reos condenados